Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Buques de guerra rusos entran en la bahía de La Habana en medio de tensiones entre Washington y Moscú por la guerra en Ucrania.
Niega Estados Unidos que un ataque de sus fuerzas en África matara a dos médicos cubanos en Somalia.
Familiares y activistas alertan sobre proliferación de enfermedades infecciosas y virales en cárceles de Cuba.
El gobierno estadounidense intensificará la lucha contra el tráfico de migrantes en la selva del Darién.
Queda conformado el nuevo gobierno de Haití con la misión de restaurar la seguridad.
Y evalúan respuesta de Hamas a propuesta de alto el fuego en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Sean todos muy bienvenidos a esta edición de Radio Martí de Noticias al mediodía, hoy miércoles 12 de junio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, y somos sus voces informativas,
José Luis Ramos
y Alfredo Jacomino.
Un minuto, comenzamos con noticias de Cuba. Los dos primeros buques de guerra de un destacamento ruso entraron hoy por la desembocadura de la bahía de La Habana, reportan varios medios de prensa. Según la Cancillería cubana, el destacamento está compuesto por la fragata Gorshok, el submarino de propulsión nuclear Kazán, un petrolero y un remolcador de salvamento, que harán una visita oficial del 12 al 17 de junio.
Las maniobras rusas en el Caribe tendrán lugar días después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sugiriera que Moscú podría tomar medidas asimétricas en otras partes del mundo en respuesta a una decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de permitir que Ucrania utilice armas de largo alcance para atacar dentro de lo que considera su territorio. A una pregunta de Martín Noticias sobre las consecuencias que la visita podría traer para la política de Washington hacia La Habana y las relaciones con Moscú, un funcionario del Departamento de Estado reiteró que los despliegues de Rusia son parte de una actividad naval rutinaria y no representan una amenaza directa para Estados Unidos.
Por otra parte, familiares y activistas alertan sobre la proliferación de enfermedades infecciosas y virales en cárceles de Cuba. Tomás Cardoso con la información.
En medio de la complicada situación epidemiológica existente en Cuba, con casos de dengue y oropouche afectando a varias provincias, se suma la presencia de brotes diarreicos, fiebre, dolores de cabeza y musculares en las prisiones, alertaron familiares de presos y activistas. El preso político del 11J, Jorge Luis García García, recluido en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba, llamó ayer a su familia en Palma Soriano para informarle que fue contagiado con el virus de oropouche. Le dijo el médico del penal, cuenta su hermano, Daniel García.
Él habló ayer conmigo de tarde, le dice que se sentía mal, que le habían dado una fiebre altísima y todo el malestar, la parte de la enfermería llena de presos con el virus ese de oropouche. Es preocupante porque la alimentación es muy mala y entonces no hay un medicamento para combatir ese virus.
Ayer tuvo visita el preso político Jorge Bello Domínguez en el Combinado del Este y su madre, Marta Domínguez, nos cuenta.
Bueno, quiero decirle que allí hay un brote diarreico, que es lo más grande de la vida. Hay gente con fiebre, las condiciones son malísimas, no tienen medicamentos los presos. Aparte de eso, la alimentación está pésima.
El lunes, el diario El País reportó que las autoridades sanitarias de Santi Espíritus no descartan que se estén dando casos de oropouche en la provincia, ante el alza de los casos febriles. Desde el territorio, el comunicador independiente Adriano Castañeda pudo conocer en llamada telefónica desde la prisión provincial del reo Pedro Mollinero lo que allí ocurre.
Me están diciendo algunos presos que también hay brotes de fiebre y también de diarrea, vómitos, y que también hay un brote de tuberculosis, me estaba diciendo él allí, por el grado de hacinamiento que hay en la prisión provincial Nieves Moreo.
Jordan Marrero Huerta atiende a los reos en el sistema penitenciario de Camagüey y explica lo que está ocurriendo en los penales de Kilo 7 y Kilo 8.
Brotes de arraigo vómito que han habido en las prisiones de Camagüey en estas últimas semanas dentro de la población del penal. Te lleva al puesto médico, el doctor te atiende, no te puede recetar nada porque no hay de nada.
Y desde Cienfuegos, una de las provincias afectadas con el oropouche y el dengue. Juan Alberto de la Nuez Ramírez reportó la situación que está ocurriendo en la prisión provincial de Arisa.
Prisión de Arisa, Cienfuegos, está el dengue, brote de arraigo, hay también escabiosis, hubo también brote de tuberculosis.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas afirmó en su informe sobre el mes de mayo que la crítica situación sanitaria, la falta de medicamentos y la pésima atención médica continúan siendo las principales vulneraciones de derechos a los reclusos cubanos. Esta situación viola lo establecido en la sección de servicios médicos de las reglas Mandela de la ONU, advirtió la organización perteneciente a la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia AC, que tiene su sede en México. De los 114 incidentes compilados en mayo, 99 incluyen alguna forma de hostigamiento, 50 son denuncias sobre situaciones de salud y 18 se refieren a graves problemas con la alimentación.
12.5 minutos, el preso del 11J, Gualmier Aguilar Rivera, de 24 años, y con una discapacidad intelectual, según su familia, continúa preso con reclusos que enfrentan largas condenas por delitos graves en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Su padre, Wilber Aguilar, quien lo pudo visitar el lunes, dijo a Martín Noticias que su hijo se encuentra en esa área de alta peligrosidad desde el año 2022.
Gracias a Dios no nos descomisaron nada, llevamos todas las cosas bien ahí. Bueno, anímicamente está bien. No nos vamos a despegar ni un instante de esta noticia, porque recalco y vuelvo a recalcar que mi hijo es inocente. Mi hijo nunca ha tenido un récord criminal, mi hijo nunca ha tenido un problema ni un delito, y está allí porque ellos se lo fabricaron. Guamir no es solo un medicamento, necesita el medio donde se encuentre, es lo que lo favorece para después desarrollar. El medio, usted sabe, está en el edificio 1, cuarto piso, el edificio, piso con más años en criminalidad está. En ese medio no lo pueden favorecer. El 1 de agosto de 2022, donde nos manifestamos a exigir libertad, Guamir está en el edificio 1, en el cuarto piso. Sí, ahí están los presos en Cuba de mayor severidad en ese edificio. Y está para mi hijo y está para esas más de 1,000 almas inocentes que tienen preso allí.
Gualmier Aguilar fue condenado a 12 años de prisión por cargos de sedición tras manifestarse el 11 de julio de 2021 en el reparto La Guinera en La Habana durante una de las protestas de descontento popular que tuvieron lugar en Cuba ese día.
Y el Comando África del Ejército de negó que un ataque aéreo de su comando en Somalia matara a los dos médicos cubanos secuestrados. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El ejército estadounidense dijo que no estuvo involucrado en la muerte de dos médicos cubanos que, según el grupo militante Al-Shabaab, murieron como resultado de un ataque aéreo estadounidense en Somalia en febrero. La más reciente evaluación trimestral de daños civiles, publicada por el Comando África de Estados Unidos, conocido como AFRICOM, confirmó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque aéreo cerca de la ciudad de Jilib el 15 de febrero, pero niega que el ataque haya provocado la muerte de los médicos. El grupo militante Al-Shabaab, sin aportar pruebas, dijo entonces que el bombardeo aéreo mató a Acel Herrera y a Landy Rodríguez. Los dos habían estado bajo custodia de los militantes desde abril del 2019, cuando fueron secuestrados en el condado de Mandera, en el noreste de Kenia. Los médicos formaban parte de un equipo médico enviado a ese país por Cuba. Estados Unidos ha apoyado al gobierno somalí con ataques aéreos contra Al-Shabaab y ha estado brindando entrenamiento militar a las tropas gubernamentales durante más de una década. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba advirtió nuevamente a los migrantes que no arriesguen su vida, su salud o su seguridad en un viaje ilegal y peligroso. Las temperaturas siguen subiendo a lo largo de la frontera sureste de Estados Unidos y el calor extremo es otro peligro mortal para los que intentan cruzar la frontera ilegalmente, a menudo provocando agotamiento por calor y deshidratación, subrayó la embajada en redes sociales. En meses recientes, la sede diplomática estadounidense ha advertido a los migrantes en numerosas ocasiones que intentar llegar ilegalmente al país puede ser fatal.
Cuando son las 12:09 del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington redoblará sus esfuerzos para combatir el tráfico de migrantes en la selva del Darién. Los pormenores a continuación en esta crónica de la agencia francesa de prensa.
Los departamentos de Justicia e Interior informaron que extenderán a la selva una unidad especializada en el combate al tráfico de personas creada en 2021 y que ha operado en Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Paralelamente, el Departamento de Estado anunció que ofrecerá hasta $8 millones por cualquier información que conduzca a la captura de traficantes en el Darién, en particular de los líderes de la organización narco Clan del Golfo. En 2023, más de 500,000 de personas cruzaron el Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, con animales salvajes, ríos caudalosos y bandas criminales que asaltan, violan y matan a migrantes. Hasta mayo de este año, más de 150,000 personas habían cruzado esa ruta, según las autoridades migratorias panameñas. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, quien debe asumir el poder el 1 de julio, ha prometido cerrar el Darién y deportar a los migrantes que ingresen al país por esa selva, pero está descartada la construcción de un muro. Las medidas anunciadas por Estados Unidos se producen a meses de las elecciones presidenciales, en las que la migración se ha convertido en un tema clave de campaña, mientras el presidente Joe Biden busca la reelección y Donald Trump aspira a volver al poder. Se estima que cada año entran en Estados Unidos unos 2,800,000 migrantes indocumentados.
Los aspirantes a la nominación presidencial de los partidos republicano y demócrata de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, respectivamente, tienen la crisis migratoria como uno de los temas principales en su agenda. Laura Sepúlveda informa.
Migración y fronteras siguen siendo centrales en el discurso del aspirante a la nominación republicana para elecciones presidenciales, Donald Trump, quien a su regreso a la arena política en Arizona alegó una supuesta invasión.
Es una demolición deliberada de nuestra soberanía y de nuestras fronteras. De alguna manera alguien nos va a explicar por qué querría que esto sucediera. Supongo que probablemente sean votos.
Acusación sin evidencia pública de que un número significativo de no ciudadanos estadounidenses participan en los comicios. En tanto, Biden pide una reforma migratoria al Congreso y avanza en el bloqueo a solicitudes de asilo, mientras los arrestos por cruces ilegales en la frontera sur sobrepasen durante 7 días consecutivos los 2,500 diarios.
Mientras luchamos por una reforma migratoria integral, él llama a los inmigrantes violadores y asesinos. Dice que no son personas, no son personas. Dice que los inmigrantes están, cito, envenenando la sangre de nuestro país. Amigos, mi predecesor quiere un país solo para algunos. Nosotros queremos un país para todos.
En marzo, según una encuesta de la agencia de noticias Associated Press, un tercio de los estadounidenses considera que hay un mayor riesgo que los inmigrantes cometan crímenes. Una preocupación que ha aumentado en un 19% con respecto a 2017. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart se declaró orgulloso de haber apoyado una resolución en el Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes que repudia la detención en Rusia del líder opositor Vladimir Kara-Murza. Díaz-Balart dijo que Kara-Murza está encarcelado desde hace 2 años por haber defendido la democracia, el Estado de Derecho y las elecciones libres y justas en Rusia. Hay que respaldar al pueblo ruso en su lucha por vivir en libertad, dijo el congresista republicano por la Florida.
Por otra parte, el veredicto del jurado contra el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, ha generado diversas reacciones. El reporte con Héctor Contreras.
El veredicto del jurado de 12 miembros en un tribunal en Wilmington, Delaware, que declaró culpable de 3 cargos a Hunter Biden, generó una línea de reacciones que fueron desde condenas hasta expresiones de solidaridad, especialmente de su familia. Hunter Biden fue encontrado culpable de 3 delitos graves relacionados con la compra de un revólver, siendo confeso adicto a las drogas, delitos por los que el acusado podría pagar hasta 25 años de cárcel. Tras conocerse el veredicto, el presidente Joe Biden emitió un comunicado en el que remarcó textualmente: "Como dije la semana pasada, soy el presidente, pero también soy el papá. Jill y yo amamos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es hoy. Muchas familias que han tenido seres queridos luchando contra la adicción emoción, comprenden el sentimiento de orgullo al ver a quien amas salir al otro lado y ser tan fuerte y resiliente en su recuperación. El mandatario, quien pasó la noche del martes en su casa en Delaware junto con algunos integrantes de su familia, incluido Hunter Biden, y una imagen de su llegada al aeropuerto de Wilmington abrazando a su hijo, estuvo presente en todos los medios. Por su parte, David Weiss, fiscal especial designado para la investigación del caso, habló a los periodistas luego de la diligencia y dijo que la inédita condena contra el hijo de un presidente en ejercicio es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, y destacó:
todos deben ser responsables de sus acciones, incluso este acusado. Sin embargo, Hunter Biden no debería ser más responsable que cualquier otro ciudadano condenado por esta misma conducta.
Hunter Biden está ahora a la espera de la sentencia que será impuesta en una fecha aún no determinada por la jueza Mayerlen Noreika. Héctor Contreras, Voz de América, Washington DC.
Son las 12 y 15 minutos. Pasamos ahora a noticias de América Latina. El Consejo de Transición Presidencial de Haití nombra un nuevo gabinete que la misión de restaurar la estabilidad y la seguridad en el país. La agencia AFP informa.
El nuevo gobierno en Haití quedó oficialmente conformado. El decreto que nombra a los miembros del nuevo gabinete fue publicado el martes en el periódico oficial haitiano Moniteur, dos semanas después de que el Consejo de Transición Presidencial designara como primer ministro interino a Garry Conille, quien ejercerá también como ministro del Interior. Haití, sumido en el caos desde hace varios años, producto de la violencia de las pandillas armadas, está ultimando sus autoridades para un periodo de transición que allana el camino para las primeras elecciones desde 2016. El ex primer ministro Ariel Henry, nombrado justo antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, tuvo una gestión muy controvertida y se vio forzado a dimitir el 11 de marzo, mismo día en que se estableció el principio para crear un Consejo Presidencial de Transición, cuyo mandato debe finalizar a más tardar el 7 de febrero de 2026. La violencia ha afectado la seguridad alimentaria y el acceso a ayuda humanitaria en Haití, y gran parte del territorio está en manos de bandas acusadas de abusos como asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. La tarea que tiene por delante el nuevo gobierno de Haití es monumental para hacer frente a la crisis que azota al país más pobre del hemisferio occidental.
Y a las 12 con 16 minutos informamos que el presidente de Venezuela nombró a un nuevo ministro de Asuntos Penitenciarios en medio de una huelga de hambre que, según organizaciones no gubernamentales, iniciaron reclusos en varias cárceles del país. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró el martes como nuevo ministro para el servicio penitenciario al diputado oficialista Julio Serpa, en sustitución de Celsa Bautista. El mandatario aseguró que tomó la decisión con el objetivo de seguir impulsando un sistema adaptado a los nuevos tiempos, seguro, estable y con respeto a los derechos fundamentales. El anuncio ocurrió dos días después de que el Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad, organizaciones dedicadas a velar por los derechos humanos de los reclusos en el país, reportaron el inicio de una huelga de hambre pacífica en 19 centros penitenciarios y al menos 14 calabozos policiales por parte de privados de libertad que reclaman medidas humanitarias. Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, estima que el 40% de la población reclusa participa en la protesta pacífica y explica que algunos tienen boleta de excarcelación por haber cumplido su condena, pero siguen en prisión.
Están exigiendo primero que se adelanten sus procesos. El retardo procesal de Venezuela es uno de los graves problemas que tiene nuestro sistema penitenciario. Estamos hablando de un 70% de retardo procesal, o sea que de cada 100 presos que hay en Venezuela, 70 no tienen una sentencia condenatoria definitivamente firme. Están hablando de redención. Es una ley que establece que por cada dos días que el preso trabaje o estudie en la cárcel se le descuenta un día de condena.
El gobierno no se ha referido públicamente a la huelga de hambre reportada por las organizaciones que han divulgado videos en los que se ve a los reclusos exponer sus peticiones. De acuerdo a cifras del Observatorio de Prisiones, la población reclusa actualmente es de una 30.000, pero la capacidad real instaladas de poco más de 20.000 plazas. El hacinamiento, según la institución, sobrepasa el 184%, cifra que según estándares internacionales es considerada de riesgo crítico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Trasladan a miles de pandilleros a la cárcel de alta seguridad en El Salvador, informó el presidente Nayib Bukele. La agencia francesa de prensa tiene los detalles de esta noticia.
Más de 2.000 pandilleros que estaban encarcelados en distintas prisiones del país fueron llevados el martes al centro de confinamiento del terrorismo CECOT, según informó el presidente Nayib Bukele. El CECOT, inaugurado a inicios de 2022, tiene una capacidad para 40.000 reclusos y y el gobierno salvadoreño asegura que es la cárcel más grande de América. Construida en Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de San Salvador, la cárcel ocupa 166 hectáreas. Cuenta con un muro de concreto de 11 metros de altura y más de 2 kilómetros de extensión, coronado por alambradas electrificadas. Existen dispositivos para bloquear las comunicaciones con el exterior, y los reos, vigilados por policías y militares, duermen en literas de láminas de acero, sin colchón ni almohada. Hasta febrero de este año, el centro penitenciario albergaba a 12.500 miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Bukele pidió al Congreso decretar un régimen de excepción en 2022.
Y el virus de dengue continúa expandiéndose a niveles récord en los países de América Latina y el acceso a una vacuna aún es limitado. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La temporada de invierno se inició en varios países de América Latina y con las copiosas lluvias también llega la preocupación de una mayor expansión del virus del dengue que ya alcanza niveles récord en la región, según reportan varias organizaciones sanitarias internacionales, de acuerdo con una investigación publicada por la revista Nature, en la que participaron científicos de varias partes del continente junto a expertos de Australia y el Reino Unido. En toda América ya hay más de 8 millones de casos de dengue y la situación empeorará en los próximos años, extendiéndose a casi la totalidad de Brasil y México, los dos países más grandes de Latinoamérica. El estudio indica que el 97% de las municipalidades de Brasil y el 81% de las municipalidades de México estarán afectadas para el año 2039, mientras otros países de la región también están reforzando sus sistemas de atención médica ante los fuertes brotes del dengue. El doctor Ramán Belayudán, director de la Unidad de Salud Pública y Control de Vectores de la Organización Mundial de la Salud, explicó por qué el virus es tan difícil de controlar.
El dengue es tan difícil de controlar porque este mosquito se ha adaptado muy bien a los centros urbanos. En segundo lugar, sus huevos pueden permanecer secos durante meses y eclosionar en cuanto entran en contacto con el agua. En tercer lugar, este mosquito continúa propagándose a zonas más nuevas.
La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ya había advertido que cerca de la mitad de la población mundial corre actualmente el riesgo de contraer dengue y que se calcula que cada año se producen entre 100 y 400 millones de infecciones. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Pasamos a México, donde la presidenta electa Claudia Sheinbaum llamó a los inversionistas a no temer a la reforma al Poder Judicial. Más información con la AFP.
La mandataria afirmó que los capitales seguirán estando seguros en México, aunque se apruebe una polémica reforma judicial, que entre otras cosas propone la designación de jueces y magistrados por elección popular.
Tiene que avanzar la reforma al Poder Judicial, fue parte de lo que se planteó en la campaña, y no tiene por qué haber preocupaciones, porque finalmente es para la fortaleza de la justicia en nuestro país, para la fortaleza de la seguridad, para la fortaleza del bienestar de las y los mexicanos.
Sheinbaum ofreció una conferencia de prensa tras reunirse con la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elizabeth Sherwood Randall. La reforma al Poder Judicial es una propuesta de su padrino político, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador.
A raíz de la condena de un tribunal estadounidense contra la multinacional Chiquita Brands por financiar el paramilitarismo, las víctimas en Colombia exigen justicia. Manuel Arias tiene los detalles.
El fallo del tribunal de West Palm Beach en la Florida, en Estados Unidos, que condenó a la multinacional bananera Chiquita Brands por financiar el paramilitarismo en Colombia y la orden de indemnizar con $38.300.000 a familiares de 9 víctimas generó que defensores de derechos humanos como el abogado Gerardo Vega solicitara a la justicia colombiana retribuir acciones penales contra otras multinacionales colaboradoras de grupos armados de ultraderecha.
Falta que la justicia colombiana condene a las empresas que en Colombia, también como Chiquita, daban 3 centavos de dólar por caja exportada para los grupos paramilitares. Eso está plenamente demostrado.
Por su parte, el actual senador y abogado Alirio Uribe, quien apoderó a víctimas en el proceso contra Chiquita Brands, denunció negligencia de la justicia en Colombia y pidió severidad, tal como lo demostró el Tribunal de Estados Unidos.
Van a lograr por esta vía algunas víctimas una reparación económica, pero la justicia pasa más allá de una reparación. Es también que haya responsabilidad penal por estos crímenes ocurridos en Colombia.
12:24 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. La capital de Ucrania, Kiev, se ha quedado sin electricidad ni agua a causa de los bombardeos rusos. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Los residentes de Kiev, la capital de Ucrania, están cada vez más acostumbrados a los cortes de suministros como la electricidad o el agua debido a los ataques rusos sobre la infraestructura energética del país, principalmente dirigidos a debilitar el país y que como resultado recortaron a la mitad sus capacidades energéticas. De este modo, a menudo las calles quedan sumidas en total oscuridad. El zumbido de los generadores privados se puede escuchar nuevamente en las calles de Kiev y la gente utiliza linternas para desplazarse. Para Valery Kalchik, ucraniana de 34 años, el mayor desafío es la falta de agua. Según contó a la agencia de noticias Reuters, esta realidad se vuelve más complicada en los meses de invierno, cuando calentarse resulta complicado y sobre todo para aquellos que tienen niños a su cargo. Ese es el caso de esta residente, Valery Kalchik, quien debe portar a su bebé durante 12 tramos de escaleras hasta llegar a su apartamento en lugar de utilizar el ascensor. Mientras tanto, en Berlín, el presidente Volodymyr Zelensky acudió a la tercera conferencia internacional para la reconstrucción de Ucrania, donde el país invadido y sus aliados recabaron apoyo para proteger a las ciudades ucranianas de los ataques rusos y dirigirse hacia la reconstrucción del país. Durante su visita a la capital alemana, el mandatario ucraniano intervino en una sesión del Parlamento alemán donde manifestó la necesidad de obtener más ayuda militar para combatir la ventaja de las tropas rusas. En concreto, Zelensky aseguró que necesitan al menos 7 sistemas Patriots de defensa antiaérea para protegerse de los ataques. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y pasamos a España, donde 2 fiscales del Tribunal Supremo mantienen su negativa a amnistiar la malversación que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont. Europa Press informa.
2 de los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del procés han mantenido este martes ante el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su negativa a amnistiar la malversación que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont, al entender que sí tuvo ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. Según han confirmado fuentes fiscales, los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno han confirmado el criterio que mantienen con sus compañeros Consuelo Madrigal y Fidel Cadena en un encuentro celebrado con el fiscal general este mismo martes. Día en el que la propia ley de amnistía ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Así, los fiscales han ratificado la postura que ya habían avanzado el pasado 30 de mayo en un documento que entregaron a García Ortiz tras una reunión que mantuvieron de cara a la aprobación de la norma. En el encuentro de este martes, el fiscal general les ha pedido a los 4 fiscales que redacten un informe procesal que responda específicamente a las cuestiones planteadas por el Supremo, al entender que el documento que elaboraron hace 2 semanas aborda en general la ley de amnistía. Las fuentes fiscales consultadas apuntan a que los 4 fiscales del procés están dispuestos a mantener su criterio y elevar el asunto a la Junta de Fiscales si García Ortiz no acepta su postura. No obstante, el fiscal general tiene la última palabra.
El 18 de junio, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, presentará ante el Consejo de Derechos Humanos un nuevo informe en el que pide enérgicamente que los talibanes rindan cuentas por sus crímenes contra mujeres y niñas. El informe, publicado este martes, examina el sistema institucionalizado de discriminación, segregación y falta de respeto por la dignidad humana.
Y a las 12:28 minutos informamos que Celine Dion volverá a los escenarios a pesar de su enfermedad. La agencia AFP nos pone al tanto del anuncio de la famosa cantante.
Así lo afirmó la artista de 56 años en una entrevista con la cadena estadounidense NBC, que será publicada completa el martes.
I'm going to go back on stage, even if I have to crawl.
Voy a volver a los escenarios, aunque tenga que gatear, aunque tenga que hablar con mis manos, lo haré. Lo haré.
I am Celine Dion.
Yo soy Celine Dion, porque hoy mi voz será escuchada por primera vez, no porque tenga que hacerlo o porque necesite hacerlo, sino porque quiero.
I have to, or because I need to, it's because I want to.
La ganadora del premio Grammy padece un síndrome que causa rigidez en los músculos del torso y las extremidades y que puede generar espasmos severos. La entrevista tiene lugar poco antes del estreno del documental sobre su vida, Yo soy Celine Dion, que se estrenará el 25 de junio en la plataforma Amazon Prime. En diciembre de 2022, la cantante de éxitos como My Heart Will Go On anunció que había sido diagnosticada con el síndrome de persona rígida, un desorden progresivo autoinmune y que no tiene cura. Su tratamiento, sin embargo, puede ayudar a controlar los síntomas. La cantante tuvo que cancelar una gira programada para 2023 y 2024 al no sentirse con la suficiente fuerza para llevarla a cabo.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Televisión Martí, nuestra primera hora, dándole las gracias a todos los que nos han seguido a través de las plataformas digitales.